desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza La Hora de la Verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La Hora de la Verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital, bienvenidos a una nueva edición de La Hora de la Verdad, un saludo de Florentino López. El Grinch de la Navidad de Telde. El Grinch es un personaje emblemático de la literatura infantil creado por Theodor Seuss. Se caracteriza por su aspecto verde y su actitud reticente hacia la Navidad, motivada por un corazón dos tallas más pequeño, un ser amargado y cascarrabias que desea sabotear y acabar con las celebraciones navideñas. En la actualidad, en Telde, no podía ser menos, tenemos nuestro propio Grinch. No es de color verde ni tiene el corazón dos tallas más pequeño. El nuestro no, directamente no tiene corazón. En lo demás tiene su propia identidad, viejo, jubilado, pensionista, cascarrabias y amargado, que se hincha a ganar dinero público de todos los contribuyentes por publicidad y publicaciones a la carta de quien pague. A diferencia de la historia original, aquí no vivimos dentro de un copo de nieve, pero sí hay miles de personas a los que les gusta la Navidad, niños y mayores. Y como no, personas y personajes públicos, concejales, que hacen frenéticos preparativos para dar a Telde una gran Navidad, que celebrar en familia y amigos, con felicidad y alegría. Todos excepto ese ser amargado y cascarrabias, que odia profundamente al concejal de la Navidad y vive en una especie de cueva, en lo más alto de su ego, escondido detrás de un teclado y un ratón, maquinando un día sí y otro también la forma de redactar titulares grandilocuentes para pagar la Navidad y cargarse la alegría, la ilusión y la felicidad de las miles de personas que han visitado y están visitando Telde desde el encendido de la Navidad en el Parque de Arnao. Lo que hace enfadar cada día más al Grinch de Telde y a sus financiadores oficiales y públicos es el brillo de los cientos de vídeos con imágenes de la maravillosa iluminación navideña de Telde, grabados por propios y extraños que dan la vuelta al mundo a través de las redes sociales. A cuanto más brilla la Navidad, más se enfurece y más raya el ridículo informativo. Es tal el odio del Grinch de Telde a la Navidad que es capaz de buscar aliados en otros medios de comunicación para que secunden su cruzada, sin importar el daño que pueda hacer a la propia ciudad y a sus vecinos, él y su ego por encima de todos. Nuestro Grinch sufre mucho porque, a pesar de su pluma de sangre, no consigue su objetivo. La Navidad brilla como nunca en Telde y su magia inunda todos los rincones. Está tan ofuscado, frustrado y desatado el Grinch de Telde que ha pedido 6 tornillos en la Plaza de San Juan. Ha tocado fondo y toca cambio de estrategia. Se ha dado cuenta de que no puede seguir apagando bombillas todas las noches a golpe de titular para oscurecer la Navidad. El Grinch de Telde ahora alienta a las masas en busca del agujero perdido y el taladro ejecutor del más vil de los ataques a las losas del suelo de la Plaza de San Juan. No se podía esperar menos de nuestro Grinch, todo por cargarse la Navidad. Más espeluznante que el Grinch son los palmeros que se suman a la causa de la crítica al taladro. Aquellos que hasta hace unos meses lloraban por las esquinas porque la actualidad de Telde les estaba arrollando a base de titulares y de informaciones sesgadas. Parece que todo tiene arreglo con el tiempo. Y el dinero, imaginamos. Son los mismos que han callado cuando esa plaza se ha visto ejecutar eventos masivos sin respeto alguno por el patrimonio. aquellos que han hecho oídos sordos y ojos cerrados cuando camiones de 12 toneladas han estado sobre esa plaza descargando material pesado para las obras de la basílica. Aquellos que callan cuando se celebran pruebas deportivas en esa zona y se ocupa toda la plaza con vallas y losas de hormigón pesadas. Como toda historia, esta tiene su moraleja. Para no acabar con un punto final, acabamos con un punto y seguido. No esperes que te socorra aquel al que atacas cuando el Grinch se ponga en tu contra. Este Grinch no tiene escrúpulos, solo cartera. Es el Grinch de la Navidad de Telde.
La hora de la verdad con Florentino López Castro.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
Bien, pues vamos a entrar en materia, vamos a hablar de un tema delicado que ha sido, está siendo y será actualidad en las próximas semanas, meses y no sé si incluso años. Hablamos de la contaminación histórica en la costa de Telde que ha mantenido las principales playas del litoral teldense cerradas durante más de un mes y que ha generado una importante polémica por el origen del mismo, aún por determinar. La realidad es que hasta que no se finalicen los informes, los estudios técnicos del gobierno de Canarias, de la demarcación de costas y de todas las instituciones que tienen competencia en la materia, será difícil determinar con exactitud el origen de esa contaminación, pero la polémica surge cuando se intenta desde el Ayuntamiento de Telde principalmente enfocar el punto de mira en las jaulas marinas que están en el litoral de la ciudad de Los Faicanes como la generadora de esa contaminación que, no olviden, cerró playas no solo en Telde, sino que recorrió buena parte de la costa de Gran Canaria y llegó hasta el municipio de Mogán, que es de Órdago. Parece que las causas pueden quedar bien en las jaulas marinas. La acuicultura, que denuncia el alcalde de Telde y el ayuntamiento, o bien en un emisario submarino que está en la desembocadura del barranco de Silva, para que se haga una idea, la desembocadura del polígono industrial de Salinetas por este punto de la ciudad, y que podría ser también el origen de este vertido que ha tenido en jaque a la ciudad de Telde y a la isla de Gran Canaria. Las primeras informaciones que apuntaban en un sentido contrario al oficialista, al que nos quieren vender de forma edulcorada las instituciones y los medios de comunicación a sueldo, o sea, las jaulas marinas, pues la ha dado la plataforma Salvar Chira Soria, por medio de su portavoz Rosario Correa, que denunciaba que el emisario 222 podría estar detrás de la contaminación de la costa de Telde. Para ello, pues aportaba el dato de las imágenes del satélite Copernicus, donde tendría imágenes reveladoras que evidenciarían que el vertido se ha originado durante los días del cierre de las playas y días posteriores y también anteriores en el barranco de Silva. Vamos a hablar con el vicepresidente de esta plataforma, Salvar Chira Soria, el ecologista Honorio Galindo, expresidente del colectivo ecologista Turcón, un hombre curtido en mil y una batallas, porque es sin duda una voz autorizada para profundizar un poco más sobre esta delicada cuestión. Honorio, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias, Florentino, pues, por contar conmigo para dar mi opinión, que quiero dejar expresar que es una simple opinión que, con los pocos datos que uno tiene, pues quiere un poco aportar, pero con la prudencia de que ha de ser la autoridad, el Seprona y las periciales las que han de decir la palabra definitiva y la que ha de ser es la que se deje claro cuál es la realidad de la situación.
Bueno, sin duda un privilegio para nosotros, como siempre, Honorio, contar con tu participación en La Hora de la Verdad, en Onda Guanche, siempre una voz experimentada y autorizada en el contexto que consideres, ¿no? Si es una opinión, pues siempre será una opinión a tener en cuenta y que creo que es muy necesaria, ¿no? Más allá de informaciones oficiales, de informaciones tendenciosas o manipuladas, pues una opinión neutral y una opinión que va siempre en pos del bienestar social y de la naturaleza, como no puede ser de otra manera, de un ecologista como tú, ¿no? Bueno, sobre el tablero lo que estamos hablando, ¿no? La contaminación de la costa de Telde, de una parte se dice que de las jaulas marinas que están, bueno, pues pegadas a la zona de Salinetas, en Melenara, por la parte sur, y por otra parte el emisario 222. Para los que no están muy puestos, los que no estamos muy puestos en la materia, Honorio, una simple deducción, ¿no? En las jaulas marinas en la costa de Telde pueden llevar 30 y pico años en esa ubicación, ¿no? Hasta esa fecha, 30 años antes, no ha habido jamás nunca un episodio de estas características, ¿no? A uno le cuesta, desde el desconocimiento, insisto, ¿no? Imaginar que una contaminación en un espacio en el que puedan haber 6, 8, 10, desconozco, ¿no?, el número exacto de jaulas marinas, puede alcanzar el calado que ha alcanzado esta contaminación actual, ¿no? De diciembre de 2000, octubre, diciembre de 2025. Noviembre, diciembre, no sé si en octubre había los primeros indicios, ¿no? Y que llegara la misma hasta la costa sur de Gran Canaria, cerrando playas hasta en el municipio de Mogán. Bueno, con ese análisis de los no iniciados como yo, Honorio, pensar que eso puede salir de las jaulas marinas de forma deductible, se hace bastante complicado, ¿no? Por los precedentes, digo, principalmente 30 años antes no ha ocurrido absolutamente nada. Y de buenas a primeras nos encontramos con esto.
Indudablemente, tú bien lo has dejado bastante claro, ¿no? Son tantos años donde se ha demostrado que han sido bastante profesionales, indudablemente. Nadie es perfecto, se pueden cometer errores, temas internos y tal, pero de esta magnitud, pues eso nunca se había producido. Pero claro, lo fácil es que la administración, para quitarse problemas de indemnización, lo que sea, pues se la echa a quien tenga más a mano y es precisamente a quien ha sufrido, ¿no? No a quien, sino a quien ha sufrido realmente el daño, ¿no? Y más por los más de 40 millones que se hablan de euros que lleva ahí. Bueno, la realidad es que, bajo mi opinión, y que no es experta ni nada, sino haciéndolo un poco con lo que constata, viendo la información que daba el satélite Copérnico, de esa gran mancha que salía, y más sabiendo, porque además se ha afirmado, que es lo que yo no estoy de acuerdo, que son todo esto se ha producido por la acumulación en debajo de la jaula, pues de los restos de los propios animales, ¿no? Y después lo que cae de darles de comer y que no se comen, etcétera, etcétera. Y que eso es lo que ha producido una acumulación y que en esa acumulación de desechos y tal, pues se produce la famosa química que ha afectado y ha quemado la branquia de los peces, que ha supuesto una acción en cadena de una muerte de, bueno, son 4.000 toneladas, algo así, lo que se producían diariamente, que eso no hay quien lo retire de ninguna manera, y claro, se va multiplicando hasta la propia mortandad de prácticamente todos los peces que había en esa jaula. Bueno, yo eso no me lo trago por una razón muy sencilla, y es que yo no creo que se pueda acumular material debajo de la, y que en esa descomposición produzca este problema. En base a que, la costa de Telde está sujeta a corrientes marinas, y en la distancia que hay, que ya son unos cuantos metros, no es que tampoco sean muchos, pero en esa situación no es un agua que esté ahí estancada y esté tranquila. Por lo tanto, por el principio lógico de que para producirse una acumulación que luego produzca una combinación química, necesita una estabilidad, estar estancada el agua, y ahí no lo está. Por lo tanto, yo no me creo que los residuos que se hayan podido producir ahí, que indudablemente se han podido producir residuos, y más por el tema de cuando muere tantos peces y no los puedes retirar todos, siempre trocitos que van al fondo, porque mayormente se queda en la jaula, pero claro, se produce vamos a decir, esa descomposición en altura, y al deshacerse pues van cayendo trozos y van al fondo. Pues yo no creo que esa descomposición se quede ahí, más que la descomposición, sí, los efectos de la descomposición sean los que se queden ahí, se lo lleva la corriente y no da tiempo a que se produzca esa. Por lo tanto, se le echa la culpa a una empresa que es precisamente la que, para mi entender, es la que está sufriendo los daños de una contaminación que viene de tierra, entiendo, presuntamente. Eso tiene que ser los informes forenses del Seprona, y si Costas también está, pues seguro que están solicitando, o tendrán también, habrán tomado muestras para hacer los suyos propios. Cuando estuvimos en la caminata, hicimos días, fechas posteriores, por el barranco de Silva, se publicó todo. En el propio barranco había elementos que pedimos al Seprona que los analizara también, porque había un derrame en el barranco, que de una pestilencia que no era precisamente, material proveniente de los residuos de una casa, ¿no? Era tema, por el olor, tema químico. Es por lo que solicitamos, hicimos la denuncia y lo presentamos, ¿no? A sabiendas de que además, cuando esta EDARI, estación depuradora residuales industrial, nos hemos enterado posteriormente que ni siquiera se ha montado con la eficacia que debe de cumplir una EDARI. Por lo tanto, se está reconociendo de que presuntamente los residuos que van de las dos zonas de explotación aledañas al barranco de las diferentes industrias, pues no se están tratando con la debida eficiencia que exige la ley. Porque es más, para un poco aclarar, el emisario no termina en la playa de cómo se llama, o sale por la playa
de Silva,
del barranco de Silva, sino que al llegar a la playa sigue bajo tierra, rodeando, y se va un poco hacia el norte, para luego, detrás de lo que se llama el inicio del muelle, y ahí sale al mar, y es por lo que sale detrás del muelle.
Claro.
No es que salga directamente abajo.
O sea, que las acerca un poco a la zona de las aulas, casi, ¿no?
Bueno, no, estaría más cerca, vendría a quedar en el mismo sitio, vamos a decirlo, de donde está actualmente, pero hace ese recorrido porque, por lo visto, trataron de evitar el fondo de la playa de Silva y tal, que en su momento, se recordarán, hace muchísimos años, yo estando en Turcón, pues motivé una acción directa que se comentó bastante. Bueno, esa acción directa supuso el que luego, con la denuncia del Seprona, que se, al alcalde de Telde pues se le acusara
para, de un delito estuvo, medioambiental, ¿no? Estuvo imputado.
Exactamente.
Él, y creo recordar que Pedro Galván también.
Exactamente, el concejal de Medio Ambiente.
Bueno, claro, pues estamos hablando de una gravedad tremenda de este tipo de situaciones, ¿no? Porque es que para es que los oyentes no se nos pierdan en el relato, Honorio, que está muy interesante, pero situar un poco a los oyentes. La jaula marina es competencia de una empresa privada, ¿vale? Que tendrá que responder en caso de que sea la contaminación originada por un problema propio. Y el emisario submarino es una competencia ya municipal, o sea, sería el ayuntamiento de Telde el responsable de lo que se vierta al mar y, por lo tanto, el político responsable de esa área y, como máximo responsable, el alcalde de la ciudad, ¿verdad?
Efectivamente. Entonces, esto quizás lo vamos a encontrar con otro, si llegara el caso de ser responsable en la edad y de tal, pues hablar de presunto delito contra los recursos naturales y que eso, estamos hablando de algo serio. Por lo tanto, yo quiero dejar claro de que hay que ser, ¿cómo se llama?
Prudente.
Prudente. Efectivamente, hay que ser prudente.
Pues que no, que parece que parece, no sé qué interpretación tienes tú, pero que desde la institución teldense no están siendo muy prudentes, porque han acusado desde el minuto uno, no han dicho presuntamente y han dado el beneficio de la duda, han acusado públicamente, con nota oficial del gabinete de prensa del ayuntamiento de la ciudad, a la empresa Acuanaria de ser la responsable, con todas las letras, de la contaminación de la costa de Telde. No solo eso, sino que el alcalde, de forma ilegal, está denunciado también ante fiscalía, ordenó el vuelo de drones de la policía local de Telde sobre las jaulas marinas sin permiso, sin autorización. Y además intentó el alcalde de nuestra ciudad entrar en la propiedad privada de la empresa para hacer una inspección o no sé qué supervisión de las instalaciones de Acuanaria. O sea, yo creo que prudencia desde el Ayuntamiento de Telde no se está teniendo precisamente, Honorio.
Hombre, yo creo que no se ha tenido nada de prudencia, pero el que se utilice medios que tiene el Ayuntamiento ante un presunto delito, yo creo que el Ayuntamiento tiene esa potestad para particularmente. Porque si supongamos que el ayuntamiento determina que se está produciendo entonces entre más medios se ponen para aclararlo, mejor, porque son pruebas que se pueden aportar de cara a un juzgado. Pero a ver si me entiende, si la empresa se considera que no es responsable, no tiene nada que temer, cuando usted demuestre, ahí se ven, lo lógico, se me está muriendo pescado, lo único que usted va a ver son pescados muertos o pescado flotando moribundo.
Vale, te compro el discurso.
Ese no es el problema, porque es aportar más datos in situ de lo que está sucediendo.
Pero, Honorio, yo te compro el relato llegado hasta este punto, que el ayuntamiento pueda hacer valer cuantos medios crea oportunos y necesarios para investigar un posible vertido, que ellos entienden que es única y exclusivamente de las aulas, porque digo yo, ¿qué medios ha puesto el ayuntamiento que haya hecho públicos y haya difundido por tierra, mar y aire para esclarecer que el vertido pudiera ser originado en el emisario de Silva 222, hasta donde yo sé? Públicamente no han notificado absolutamente nada. O sea, todas las investigaciones y todos los movimientos y todas las acciones se han dirigido única y exclusivamente a la empresa de las jaulas marinas. Que yo sepa, ¿eh? No sé si tú tienes otra información al respecto.
No tengo ninguna otra, pero sí tiene capacidad económica para contratar una empresa especializada al ayuntamiento y meter submarinistas con la garantía de que les pueda dar la ¿cómo se llama? La garantía
legales
de obtener, sí, legales de obtener datos y más información, pero a obtenerla no solamente de la piscifactoría, sino que ya sabiéndose los derrames que estaban habiendo, haber sido diligente para analizar esas aguas que estaban saliendo del emisario 222.
Claro, es que
yo creo que han ido fijamente solo a la empresa Y yo confío que los informes, el Seprona, seguro que habrá actuado con suficiente antelación para que, sí, porque el emisario, si deja de emitir y tú vas días más tarde, pues poco vas a sacar ahí. Me imagino que algún resto quedará, pero yo lo que entiendo es que va a pasar tiempo y el ayuntamiento, por lo que uno lee, no actuó con diligencia precisamente para abarcar todo el problema.
Claro, sobre todo teniendo en cuenta, Honorio decía que sobre todo teniendo en cuenta los indicios, como mínimo, que generan la duda, ¿no? Que aporta el satélite Copérnicus, que fue los que expuso en una nota de prensa la plataforma Salvar Chira Soria, de la que eres vicepresidente, Rosario Correa, portavoz, bueno, con unas imágenes que no dan lugar a la duda, ¿no? Las fechas en las que está la contaminación y previas a la misma, e incluso posteriores, la mancha blanca, evidentemente de contaminación, está en el perímetro del emisario de Silva, no en el de las aulas marinas. Yo creo que contra eso, contra esa evidencia, creo que poco se puede dudar, ¿no?
Indudablemente, y más por estar en la zona norte, pues por las corrientes la llevaban hacia las primeras aulas, que fueron las que más sufrieron el problema que hemos vivido.
Honorio, vamos a explicar un poco, si te parece, ¿no? Porque, claro, de buenas a primeras nos hemos encontrado, ¿no?, con una realidad que lleva más de 30 años con nosotros, pero que de la noche a la mañana se ha demonizado, ¿no?, que es la acuicultura, las piscifactorías, las aulas marinas. Me gustaría que nos explicaras un poco, ¿no?, tú que conoces la materia de forma resumida, el funcionamiento de las mismas, y si son beneficiosas o son contraproducentes para el medio ambiente, para el ecosistema, para la naturaleza, etcétera, 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 ¿no? Porque aquí desde la institución, insisto, y no es que lo diga yo, es que están las notas de prensa, una tras otra, que ha enviado el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Telde, demonizando a Acuanarias, la empresa de la que explota las aulas marinas, las piscifactorías en Telde, culpándola directamente de la contaminación marina. A mí me gustaría, para que los oyentes un poco tengan una idea más cercana, ¿no?, ¿cómo trabajan estas piscifactorías? Y lo más importante, ¿no?, ¿realmente son contaminantes, son peligrosas, todo lo contrario? ¿Cómo nos puedes resumir la función que hacen?
Bueno, yo volviendo a dejar claro que no soy experto en el tema, sino siempre he leído un poco y me he interesado. Yo inicialmente diré que para mí la piscifactoría, y está demostrado a nivel mundial, son necesarias y que además deben de potenciarse con la intención de reducir la pesca, lo que llamamos pesca normal y tal, y más sobre todo el terminar de prohibir la peor de todas, que es la de arrastre. ¿Por qué son para mí necesarias? Y porque está demostrado a nivel mundial, ¿no? Y es que precisamente es un cultivo selectivo. Tú al cultivar de esa manera y con la garantía que determina para que eso sea lo no pueda producirse problemas de cara a la sociedad, con toda esa garantía, es positivo, porque si tú extraes pescado que tú has cultivado, vamos a hacer el ejemplo de granjas, pues déjate cogerlo del medio natural. El medio natural en el mundo está en un declive impresionante. Ya hemos acabado con especies de pescado que antes eran consumo normal, y ahora estamos con otros peces que antes era impensable que los consumiéramos, y ahora lo estamos consumiendo porque los que eran antes abundantes se han quedado en tan poca cantidad que no producen lo que en ese consumo potente que necesita el planeta, pues somos 8.000 millones ya de personas, ¿no? Entonces las piscifactorías cubren esa situación. Pero es más, otra de las razones por las cuales las piscifactorías son buenas para en acorde a ayudar al medio ambiente es que comparando con el uso de barco y tal, el barco pues termina en el mar teniendo problemas de pérdida de aceite, pérdida de carburante, lo que se tira al mar desde los pescados, que indudablemente ya no es la cultura de hace unos años que iba todo al mar, ahora se le exige que lo que tiene que traer, y además no sé si en todo, pero en buques importantes se le exige el tener que depositar todo en la zona donde atraca, ¿no? Pero bueno, no solo eso, sino además pues porque un barco se hunde y todo eso queda en el fondo del mar con todos unos contaminantes impresionantes. Lo que quiero decir con ello es que la pesquería con barco es de una contaminación brutal, pero por encima de todo está la que no vemos. ¿Y cuál es la que no vemos? La que no vemos es aquella donde los barcos, haciendo sus faenas, pierden redes, se les rompe, se les estropea y no son capaces de gestionarla y van al fondo del mar. El ir al fondo del mar no significa que ya se acabó el problema, es ahí donde se inicia el problema. Imagínense tanto, solo en el siglo XX, las toneladas y toneladas de redes que están en el fondo del mar, y que no es que llegan al fondo del mar y desaparecen. En algunos casos, evidentemente, si caen en zonas donde son esas zonas que son que hay mucho, como diría yo, barro, hay zonas del mar donde son zonas planas y tal, y ahí se ha ido acumulando tal, y pues ahí hasta uno se podría enterrar, ¿no? Desaparecen. Pero normalmente eso no tiende a suceder, ¿no? Entonces esas redes ahí en el fondo terminan clavando, terminan siendo la muerte de diariamente de miles y miles, bueno, imagínense en todo el planeta, miles y miles de toneladas de peces que van muriendo por culpa y que entran uno y otro quieren coger, bueno, es lo que se llama la palabra me sale ahora mismo, una cárcel, ¿no? De la que se entra y no se sale y muere. ¿Y por qué esas redes permanecen ahí? Porque las redes están pensadas, cuando se hizo el plástico en los años 60, el plástico se pensó para que durara 1000 años. Pero imagínense ustedes que el plástico o lo que está hecho mayormente en las redes, eso está pensado pues para mucho más tiempo, porque tiene que ser muy fuerte y aguantar muchos embates. Eso durante años y años y años, imagínense la cantidad de miles y miles de peces que podían estar viviendo en el mar y mueren ahí. Y no solo peces, sino otro tipo de animales que hay en el fondo del mar. Por eso considero que si se va reduciendo el uso de la pesca normal y va progresando la piscifactoría, para mí particularmente es beneficioso. El único que yo le echo en cara a la piscifactoría actualmente es que los piensos que se le da son de resto de otros pescados, o sea, se tiende a pescar para convertir ese pescado en pienso para darle de comer a un pez que está en el encerrado. Pero bueno, eso tiene una solución. Lo que pasa es que, y está demostrado que vale, y para evitar eso de estar pescando para luego con lo que has pescado hacer pienso y darle de comer a unos peces en piscifactoría, están los ¿cómo se llama? Los insectos. Los insectos sirven perfectamente para, si se empezara a cultivar insectos en tierra, que eso es una actividad que a nosotros nos parece, no lo vemos. Bueno, pues en Asia, donde lleva muchísimos años, cientos de años, quizás miles de años, consumiendo insectos, allí se cultivan los insectos. No es que se vaya un señor al bosque o al campo a coger grillos uno por uno para luego dárselo a la población de comer. No, es que tienen sitios donde se cultivan los insectos. Bueno, pues eso se podría hacer, y con eso pues se rebajaría el consumo de pescado para hacer pienso para la piscifactoría, y eso es viable. Y eso es lo que yo le echo a las piscifactorías. Por todo lo demás, cuando se habla de que no es que cuando le echan de comer va al fondo de y ahí se produce putrefacción, no es tan cierto del todo, porque tú le echas aproximadamente el porcentaje de los peces que tú tienes. Es verdad que termina cayendo algo al fondo, pero es que después debajo de la piscifactoría hay otros peces que consumen lo que llega de arriba. O sea que el balance es prácticamente cero lo que termina en el fondo. En fin, en resumiendo, yo creo que las piscifactorías son positivas, y con ello pues no acabaríamos, pero reduciríamos mucho el extraer de los mares lo que ya es un problema porque hemos agotado.
Honorio, para concluir, si te tuvieras que mojar, tu intuición, tu experiencia, tu sentido común sobre la contaminación de Telde ahora mismo, ¿por qué te inclinarías? ¿Emisario submarino de Silva o piscifactorías?
Hombre, la evidencia lo dice. Yo con solamente ver la fotografía del Copérnico ya ahí está prácticamente. Pero tengo que ser prudente y decir que sean las periciales del Seprona o de las empresas autorizadas que hayan tomado muestras y determinen de dónde.
Bueno, pues queda, espero que poco tiempo para esclarecer todo este turbio, nunca mejor dicho, asunto. Honorio Galindo Rocha, vicepresidente de la plataforma ecologista Salvar Chira Soria, como siempre un placer compartir contigo estos minutitos de radio. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Pues nada, gracias a ti, Florentino, por darme voz, y espero un poco haber dado algún tipo de idea que a la gente le pueda aclarar cuestiones que a lo mejor no tenían tan claro, que no es lo que yo digo porque no soy experto en el tema, pero que por lo que he leído y tal, pues creo que se aproximan bastante.
Muchísimas gracias, Honorio, y buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Toda la información de Telde Gran Canaria en la hora de la verdad.
Canarias Informativa, tu diario digital.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com, el único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com, un clásico de internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
De la forma más saludable. Este 31 de diciembre vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
La hora de la verdad con Florentino López Castro.
Bueno, pues lo dicho, vamos a escuchar a Rosario Correa, que es la portavoz de la plataforma Chira Soria, que denuncia una campaña evidente, ¿no?, institucional del Ayuntamiento de Telde para desviar la atención sobre los emisarios municipales y culpar a una piscifactoría de la contaminación de Telde. Lo tiene muy claro Rosario. La contaminación viene del emisario 222 en Silva.
A ver, Javier, mira, por prudencia, o solo por prudencia y por rigor, la plataforma Salvar Chira-Soria lo que exige sobre todo es transparencia y despolitización. Quiere además que no la ha habido una gestión eficiente del ciclo del agua en Canarias y del litoral costero de las islas. Los problemas que venimos arrastrando de la gestión del agua llevan mucho tiempo y mucho tiempo en el oscurantismo. Para que te hagas una idea y también lo sepan nuestros radios oyentes, el gobierno de Canarias acaba de lanzar un censo de vertidos de tierra-mar en todo el archipiélago y hay 403 puntos de vertido, de los cuales 112 están autorizados, 75 están en trámite y 216 no tienen permiso para funcionar. A mí me ha llamado la atención dos cosas de toda esta historia. Desde luego, es un accidente súper gordo, que es muy serio y que hay mucho dinero en juego. Pero me llaman dos cosas la atención. Desde el primer momento, cuando yo he leído toda la información de la prensa, he ido atando cabos, se me iluminaron interrogantes. El primer interrogante, ¿cómo es posible que la empresa afectada por las muertes de la Lubina sea ella misma quien denuncia al CEPRONA, a la Fiscalía, a varios organismos institucionales, le da comunicación al Ayuntamiento de Telde y a Aguas de Telde? Ella misma se denuncia para que haya una investigación. Y segundo punto, sobre la marcha, en esa denuncia la empresa decía que un posible vertido en el emisario 222 que pertenece al Ayuntamiento de Telde. ¿Por qué digo esto? Pues porque en ese emisario, el día 3 de octubre, aparece una mancha blanca que la plataforma y muchas personas la habrán podido comprobar, como por ejemplo la diputada de Nueva Canarias, ¿no?, que lo dijo en el Parlamento, a través del programa Copernicus, con un satélite que va fotografiando cada dos o tres días el mismo lugar. Se puede ir de hoy hacia atrás para ver la mancha esta que apareció el día 3 sobre la salida del emisario. No estaba sobre la jaula. Entonces, ¿cómo es posible que cuando la empresa le comunica esto al ayuntamiento, automáticamente empieza una campaña feroz, para señalar y desviar el foco de los emisarios y señala a la empresa? ¿Cómo es posible? La plataforma lo que quiere es transparencia, no la hay. Despolitización, no la hay, porque el alcalde Ciuca, ayudado por un grupo ecologista cercano, bueno, del municipio de Telde, que ya todos sabemos que es Turcón, pues ha señalado como culpable a esta empresa sin tener ni siquiera la certeza. Pues porque si el responsable fuera Aguas de Telde o el ayuntamiento, van a tener que abonar una gran cantidad de dinero por todas las pérdidas.
¿Y esto qué tiene que ver con Turcón, Rosario?
Pues,
a
mí también me llama la atención otra cosa, ¿vale? Turcón como ecologista estarán haciendo su misión igual que nosotros. Ahora, para que la ciudadanía lo sepa, es muy extraño que, por ejemplo, el portavoz de Salinetas, que está en contra de la jaula, es un miembro de Turcón, que a la vez ha trabajado en el Ayuntamiento de Telde, que ha trabajado en el Cabildo de Gran Canaria. El portavoz de la otra plataforma, que no es plataforma, sino una asociación de vecinos de Paliarte, es otro miembro de Turcón. En Aguas de Telde, en el Consejo de Administración, se ha sentado en la legislatura pasada un miembro de Turcón. Entonces, después de ver todo este cúmulo de casualidades de personas que están señalando sin pruebas y demonizando a una empresa, y todas tienen que ver con el ayuntamiento o han estado cercanas al ayuntamiento y también Aguas de Telde, es muy llamativo. Y después aparece en acción un vídeo que se ha difundido, lo han difundido porque nos ha llegado por miembros de Turcón ese vídeo, un vídeo que no está firmado, un vídeo que no hace referencia alguna a ninguna referencia científica, un vídeo que obvia hablar de la mancha que apareció en el vertido, un vídeo que tampoco dice que un kilómetro más arriba de Melenara 2, de las jaulas de Aquanaria, también murieron lubinas que estaban en tierra de una piscifactoría que tomaba el agua del mar. Entonces, hay tantas cosas que no se pueden explicar con esa versión, que además ese vídeo está basado en hipótesis en contra de cualquier partido, que no estamos blanqueando a nadie, pero sí que pedimos transparencia y que no se manipule a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué los ecologistas cercanos a Turcón o de Turcón, cuando han visto toda esta información, no han hecho lo mismo que hemos hecho nosotros? Ir in situ al barranco, patearnos todo, localizar los emisarios y encontrar esos vertidos, fotografiarlos, hacer una denuncia al Seprona. ¿Por qué no lo han hecho? Lo tendrán que explicar si están preocupados, están por el medio ambiente en la costa y por los ciudadanos. O sea, es que la granja de Melenara 2 ya estaba previsto desmantelarse y nosotros tampoco estamos por la labor de que esa granja, esas jaulas estuviesen a la salida de un emisario y cercanas a un polígono industrial. Es que parece que nadie hace mención de la bomba que hay en ese entorno, que hay polígonos industriales, depuradora, una EDAR, una EDARI, hay muchas cosas que están contaminando. Nosotros en la plataforma ha sido los únicos que hemos denunciado, hicimos la visita el día 8 de diciembre y hemos denunciado el Seprona aportándolo con fotos y se lo hemos dado a los medios. Es que a mí como ciudadana me preocupa muchísimo, porque por ejemplo, para que nos entienda la gente, los vertidos al mar, ¿vale?, de la mierda, que todo el mundo nos entiende, el agua, las concentraciones de sal en el agua del mar, digamos que desinfectan. Pero lo que es peligrosísimo son esas aguas que se vierten al mar, químicos y de metales pesados no depurados ni tratados. Porque todo eso sí que es muy peligroso. Entonces, nadie tiene explicación sino un vertido químico, porque por anoxia las membranas de los pescados que estaban en tierra en la piscifactoría y los que estaban en las jaulas marinas no se queman. ¿Me entiendes? Las burbujitas de ácido sulfúrico que han ido, que dice el vídeo este, como explican que han ido por el mar hasta un kilómetro hacia Taliarte y han entrado en la piscifactoría. O sea, es que hay tantas cosas que no tienen una base científica que por prudencia, simplemente por prudencia, tendríamos que esperar que las investigaciones del Seprona son muy, muy profesionales, porque ya yo he hecho muchas denuncias con el Seprona y he visto cómo trabajan.
Bueno, pues vamos a esperar, ¿no? Pero tú...
No influenciar por nadie. Todo lo que yo he estado informándome, hablando con ingenieros, hablando con veterinarios, hablando con biólogos, es todo tan... o sea, a mí el vídeo que están lanzando, que me gustaría saber quién lo ha hecho, me gustaría saber qué rigor científico tiene, porque ya lo he explicado. Pero desde luego, lo que es incontestable es la mancha blanca sobre el emisario 222 el día 3 cuando empieza todo esto. Y no estaba en la jaula, estaba en el emisario.
Bueno.
Bueno, pues más claro agua. Rosario Correa, Salvador Chira Soria en COPE Gran Canaria. No tiene desperdicio las declaraciones que hace. Bien, pues de las declaraciones de Rosario Correa, como decíamos, en COPE Gran Canaria, vamos a conocer la opinión de nuestra colaboradora habitual, directora de Canarias Informativo, Maribel Castro Melián, que no podía faltar a este especial monográfico que hemos preparado desde Onda Guanche y la Hora de la Verdad para hablar del emisario submarino de Silva 222 y la contaminación de la costa de Telde. Maribel, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Florentino. Muy buenas tardes, como no, a toda la audiencia de Onda Guanche.
Y lo hemos titulado de esta manera, desde Onda Guanche, porque yo creo que es bastante evidente de dónde surge la contaminación y que el Seprona en semanas, a lo sumo meses, confirmará, ¿no? Y todos los estudios medioambientales que se están haciendo. Y se tendrá que esclarecer no solo el origen del vertido, que parece bastante evidente, ¿no? Con las imágenes de Copérnico, esto no lo decimos en Onda Guanche, hay un satélite que fotografía varios días consecutivos en la misma zona, ya lo hemos publicado, y que sitúa la mancha de contaminación en el entorno del 222, el emisario de la desembocadura del barranco de Silva, a la altura del polígono industrial de Salineta. Se tendrá que esclarecer por qué desde el ayuntamiento se ha culpado desde el minuto 1 a la empresa Acuanaria, que explota las piscifactorías, ¿no? Las aulas marinas, cuando la propia empresa ha entregado 21 informes que publicamos en exclusiva en Onda Guanche, advirtiendo, antes de que saltara toda esta situación, de las anomalías que ya se estaban registrando en el mar, ¿no? Es contraproducente que la propia empresa, que está supuestamente contaminando, denuncie contaminación en la costa, Maribel.
Pues esto ha sido un culebrón eterno en el que por H o por B pues se tratan de quitar responsabilidad que el ayuntamiento tiene y que, bueno, como mínimo debería ser respetuoso con una empresa que se supone que, bueno, no es que se supone, es que lleva ahí años y años. Es verdad, y lo he dicho siempre y lo voy a seguir manteniendo, que a mí no me agrada que las aulas estén ahí donde están, porque quieran o no, siempre llegan suciedad a la playa. Ahora, de eso a la mortandad que ha habido de peces, a los problemas que han tenido de salubridad las playas de Telde, querer culpar a una empresa, querer o pretender entrar en una empresa privada como Pedro por su casa, volar unos drones por encima de la jaulas como vamos, sin ningún permiso, cuando ya lo dijo pues el propio propietario de las jaulas marinas, que sus competencias terminaban en la orilla de la playa. Pero bueno, aquí la gente muchas veces pues se vuelve loquita y creen que su autoridad pues no la rebate nadie, y por supuesto que sí. Y me gustaría también hacer un si quieres, Flor, un hincapié en algo que para mí ha sido muy importante. Desde el principio hemos tenido por comentaristas que publican en nuestros medios la vista puesta en el emisario 222, y si había alguna duda que podíamos tener al respecto, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, el otro día hizo unas aseveraciones que para mí harán fortuna, y dijo que el alcalde de Telde veía la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Esto todavía no ha dicho su última palabra, pero yo creo, Floro, que el alcalde ha gestionado muy mal este tema, y si esto camina de la forma que se está viendo, pues le puede salpicar gravemente y puede dar al traste con su vida política.
Bueno, tú lo has recordado en alguna intervención sobre este asunto en este espacio radiofónico, hoy lo ha hecho Honorio Galindo, que además fue el precursor de la denuncia medioambiental en los años 90, que acabó con la imputación del alcalde de aquel entonces, Paco Santiago, y del concejal responsable del área, Pedro Galván. Cuidadito con el asunto, porque en las próximas semanas, a lo sumo meses, podemos ver al alcalde de Telde imputado y al concejal responsable del área en la misma tesitura, porque si hay delito medioambiental con responsabilidad municipal, aquí hay problema gordo, y por aquí le puede cambiar la carrera política al Pollo Peña, ¿no?
Evidentemente, pero es que aparte de eso, es que la actitud cuasi infantil que este hombre mantiene con una cosa tan grave como la que ha ocurrido con el litoral de Telde, pues amparándose y fortaleciéndose o parapetándose detrás de medios de comunicación que se pagan con dinero público de la empresa Gestel, y poniendo oído a cualquier cosa que sea, pues evitarle a él que le salpique a él el problema. Como lo último ha sido la opinión de un buzo. Mira, a mí qué me importa la opinión de un buzo. A mí lo que me interesa es cuando salgan ahora los informes que van a salir, donde hay informes del Seprona y donde hay informes de la universidad y donde va a salir todo, es cómo se va a quedar y a dónde se va a agarrar. Ese es el tema. Ha gestionado muy mal el tema de la contaminación del litoral, y ha terminado sumándose a una plataforma que agrupa ahí pues a ecologistas de aquella manera y a presidentes de colectivos vecinales que tienen perdido el rumbo. Pues ya se vio lo que pasó el pasado sábado, ¿no? Que no llegaban a 60 las personas que se habían manifestado, lo cual venía a dejar claro, Floro, que a la gente ya no se la dan con cola, es decir, que la gente ya no va y exactamente se dan cuenta que detrás de todo esto hay una merienda de negros que me imagino que tarde o temprano pues terminará salpicando a algunos, porque como tal y como dijo Alejandro Ramos en una entrevista que le hiciste tú en la Hora de la Verdad, el alcalde había reconocido que Telde vierte al mar, es decir, que no nos hemos inventado nada. Además, como tú muy bien has dicho, las fotos del satélite indican claramente lo que hay ahí. No es que los demás sean todos malos y el señor Peña sea el bueno. Lo que pasa es que él, cuando todo esto termine y haya una conclusión, pues ya no se podrá seguir parapetando detrás de pseudo periodista ni de plataforma ni nada que por el estilo.
Bueno, pues habrá que pensar mal y ver, además de proteger, no se sabe muy bien qué interés político, a qué interés presuntamente empresarial se está encubriendo en ese polígono industrial, porque los vertidos, evidentemente, falta de confirmación oficial, vienen de ahí, vienen de ese emisario, vienen de esa zona industrial. Y ese afán por no haber puesto ni una sola duda en el emisario y todas las tintas, todos los huevos en el cesto de las piscifactorías, da a pensar mal, no sé si acertaremos, que se está encubriendo algún capitoste que suelta mucho money en ese polígono industrial, todo presuntamente, porque de otra manera no se entiende ese avance suicida, esa huida hacia adelante que está haciendo unidireccional, porque hay que ser un poquito más imparcial y poner la sombra de la duda, ¿no?, hasta que los informes hablen. Y por lo tanto, cuidadito por ahí, porque igual vamos a tener un pelotazo de presunta corrupción en Telde que sabe Dios hasta dónde va a llegar la mierda, nunca mejor dicho, ¿no?, por la mierda que se ha vertido al mar, Maribel.
En este tema, Floro, el alcalde, como es habitual en él, ha sido de todo menos prudente. Y una vez más vuelvo a nombrar la entrevista de Alejandro Ramos que se le hizo sobre ese tema, que me pareció muy interesante. Estamos no solo ahora, cuando ya salga todo esto y se vea exactamente por qué ocurrió este problema, sino que esta empresa a la que se ha demonizado va a demandar a la institución y van a pagar los ciudadanos de Telde, porque lógicamente a esta empresa se le ha hecho un daño brutal. Y claro, cuando uno ve que de buenas a primeras el alcalde permanece en silencio un montón de tiempo y de buenas a primeras sale Siuca en tromba solo, porque que yo sepa ante el de gobierno un pacto, pues no, Siuca solo a defender a pecho, a capa y espada al alcalde, con el celador de turno todos los días dando sus vomitivas homilías y echando toda la mierda del mundo sobre una empresa que paga sus impuestos y que tiene derecho a un respeto y a la presunción de inocencia, pues eso ya me dio a mí a entender que la desesperación es mucha cuando ya es el partido, con su presidente tránsfuga al frente, quien sale a defender al soldado Ryan, le hace entre paréntesis Juan Antonio Peña. Esto va a ser un tema de incalculable alcance, Floro, no solo por lo que puede ser del tema del delito medioambiental, sino porque ha habido un alcalde que, lejos de reconocer, como ya dijo en una nota de prensa, que Telde vertía basura al mar, pues lejos de reconocer eso, pues intenta desviar su responsabilidad pues sobre una empresa a la que prácticamente se ha acorralado. El que coste que yo no tengo acciones en Aguas Canarias, ni muchísimo menos, pero me parece absolutamente demencial que alguien pretenda, por ejemplo, como pretendió él, entrar en una empresa que al estilo Hugo Chávez. Es decir, que vamos a ver que aquí se ha visto toda clase de despropósitos.
Maribel, se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por tu punto de vista. Muy buenas tardes y hasta la próxima ocasión.
Muy buenas tardes a ti, Floro. Muchas gracias por permitirme pues expresar mi opinión y espero que pronto, más pronto que tarde, pues se aclare este tema y que cada cual ocupe el lugar que tiene que ocupar. Muy buenas tardes.
Bueno, con Maribel Castro ponemos el punto final a esta edición de La Hora de la Verdad. Volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Un saludo de Florentino López. Muy buenas tardes. Sean felices.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.